In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight.
Hola, ¿qué tal estáis, radiocoloristas? Otra vez estamos aquí para hablar de consumo. Las estupendas, maravillosas chicas de los colores del consumo. Y aquí estamos con esta canción, esta música de cabecera que nos hemos echado al cuerpo, que vamos, es que despierta al león, que es así como se titula la canción. El león duerme, el león está dormido, y es del grupo Los Tonkins, que fueron famosísimos en el año 1962. Éramos unas niñinas, unas...
Yo no había nacido todavía.
Tú no habías nacido, fíjate.
Pero casi, casi.
Pues yo tenía 4 años, o sea que, fíjate. Bueno, pues sí, sí, la verdad es que era fue una canción muy famosa, y yo la recuerdo así, pues de escucharla en casa, pero claro, yo con 5 o 6 años en la radio, que se ponía, pues fue muy famosa esta
y
canción.
Y sigue siéndolo.
Y sigue siéndolo.
Suena a todas horas.
A todas las horas. Sí. Y además es verdad que es una canción pegadiza, y todavía cuando la escucha hay mucha gente, incluso gente joven, que le pregunta y dice, anda, claro, esta es la del león, esa que duerme. Bueno, pues después de echar la presentación, una introducción, voy a saludar a Susi.
Hola, Yoli.
Hola, Susi. Guapa. Pues estamos aquí otra vez, ya sabéis, en Los Colores del Consumo, hablando de consumo. Y Susi nos va a decir, evidentemente, dónde está la Unión de Consumidores, su teléfono, todo para que si tenéis algún problema, por lo menos os orientéis. Y está
en la calle Becerro de Bengoa, número 14, en la entreplanta. El teléfono 979-700-099. También en Facebook, poniendo Unión de Consumidores, ahí estamos. Y también tenemos página web,
www.ucpalencia.org. Bueno, pues después de hacernos la introducción esta tan estupenda, pues vamos a hablar de una cosa un poco seria, ¿eh?
Sí.
Esta vez sí que, o sea, en este programa vamos a hablar de...
Bueno, yo lo que
enfermedades.
No quiero alertar a la gente, pero sí que tengan conocimiento.
Conocimiento. Bueno, sabéis que este verano ha sido un gran escándalo lo del tema de la tularemia
y la listeriosis,
que son dos enfermedades bastante graves, sobre todo para las mujeres embarazadas. Ha sido muy gordo para todo
el mundo. En general, cualquier infección que podamos tener a través de la alimentación, hay sectores de la población que son más vulnerables, entre los cuales están los niños, los ancianos, las mujeres embarazadas y después cualquier persona que tenga algún tipo de enfermedad crónica,
claro,
o que tenga en su momento las defensas más bajas.
Claro, claro. Y entonces, pues estas son las enfermedades que podemos contraer. Las que podemos contraer sobre todo en las alimentarias, aparte de las que totalmente sabemos,
las enumeramos,
efectivamente.
Sí, salmonela, que es la que
la
más
típica,
conocemos,
que es la que no me salía.
Que muchas veces hemos tenido una pequeña salmonelosis y no nos hemos dado ni cuenta de ello, ¿de acuerdo? Después hay otra que también, digamos que esta es provocada no por una bacteria, sino por un parásito, que es el Nanisakis, que ya conocemos también todos porque sabemos que todo el pescado está infectado. Y aparte de eso, también los cefalópodos, es decir, calamar, pulpo, sepia y largo, etcétera. Entonces, digamos que para evitarlo, siempre consumir el pescado, si lo hemos comprado fresco, congelarlo durante 48 horas, ya sabemos, hay que congelarlo bien, temperatura muy baja en el congelador, y después la hora de descongelar, también descongelarlo despacio para que vuelva a absorber otra vez toda la humedad, lo que es el músculo, es decir, el animal. Y así de esa forma no sepa exactamente igual que cuando lo compramos fresco. Pero nos evitamos que podamos tener algún tipo de reacción de la anisakis, que pueden ser incluso hasta graves. Por ejemplo, pues sí, reacciones alérgicas muy, muy importantes y muy graves. Otro, la brucelosis. En este caso es por haber tomado lácteos que no estuviesen pasteurizados.
Que era lo que antes llamábamos las fibras maltas.
Eso es. Claro. Sí, antes era muy, muy común tomar leches crudas, claro, sin pasteurizar, sin que tuviesen ningún tipo.
Lo hervías y ya está. Pero claro,
bueno,
ya no.
Pues procurar no tomar leches crudas ni tampoco alimentos hechos con leche cruda. Otro, la triquinosis. En este caso, sobre todo afecta a carnes de cerdo y jabalí. Uh-huh. Pero no a cualquiera de los que comamos en el que tengamos en el mercado, sino sobre todo a aquellas personas que, por ejemplo, se dedican a la caza, pero después, una vez que han cazado o han sacrificado un cerdo, por ejemplo, no ha habido ningún control veterinario, porque normalmente viene el veterinario, saca una serie de vísceras y con esas las tiene que examinar, y ahí es donde va a detectar si hay triquinosis o no.
Que antes hacían las matanzas y eso no se miraba, ¿no?
Claro. Sí.
Por eso había
claro, problemas. Todavía hoy en día existe, sí, esa caza ilegal, por ejemplo, o las matanzas clandestinas en las casas. Pueblos, sí. Bueno. E. coli, otra de las grandes protagonistas de pequeñas infecciones. Realmente el E. coli es una bacteria que tenemos absolutamente todos los seres vivos de sangre caliente en nuestro intestino, o sea que no es ninguna cosa extraña que pueda aparecer por ahí así por arte de magia. Lo único que bueno, pues oye, es de una mala higiene, pues de ahí puede venir una infección a través de E. coli, ¿vale? Entonces ahí, importante, la higiene, sobre todo cuando vamos al baño, lavarse las manos.
Lavarse las manos, sí. Luego también está el botulismo, ¿no? Que sí, también es bastante grave.
Sí.
Que es de lo de las latas de conserva, ¿no?
Eso es. Sobre todo se da en casos cuando vas a estar, digamos que, mucho tiempo en un sitio donde no vas a tener acceso a verduras y frutas frescas, ¿vale? Uh-huh. Y entonces te alimentas a base de cosas envasadas todas. Bueno, pues no tiene por qué estar todas las conservas infectadas en este caso de la bacteria botulínica, pero sí que puede llegar a crearse ahí porque se ha hecho un mal envasado, tiene algún pequeño resquicio por el que ha entrado oxígeno, y entonces, bueno, si vemos que la lata se hincha, desecharla.
Claro.
Si vemos en el supermercado una lata que está golpeada, a lo mejor se le ha caído al que ha ido a poner esa lata en el estante.
Sí, pero mejor que no.
No cogerla. ¿Por qué? Porque cualquier abolladura, cualquier rotura, ahí digamos que las latas por dentro tienen como un recubrimiento que va a evitar que el alimento entre en contacto con el material metálico. Y si tiene un golpe o tiene cualquier pequeño resquicio, ese material se rompe y entonces el alimento entra en contacto con el metal y claro, puede crear ahí una reacción. O incluso si hay una pequeña microfisura, entrar oxígeno y crearse pues esa bacteria.
Bacteria.
Vale. Pero bueno, realmente también es algo que está erradicado porque quien más quien menos come cosas frescas, sí, sobre todo frutas, uh-huh, y sobre todo el tomar vitamina C es importante en este caso. Otra enfermedad, la hepatitis A, que también la podemos contraer a través de la alimentación, pero realmente ahora mismo en los países desarrollados ya prácticamente está erradicado, entonces se la está llamando ahora enfermedad del viajero. Aquellas personas que viajan, por ejemplo, a otros países, los llamados del tercer mundo, uh-huh, donde también las medidas higiénicas son diferentes. Entonces, bueno, pues ¿cómo prevenir esto? Pues a través de la vacunación antes de iniciar un viaje. Consejos en general para todo esto: limpieza tanto del frigorífico como de los utensilios, las superficies donde cocinemos, lógicamente nuestras manos, uh-huh, y en la industria que eso es importantísimo. También, aparte de tener toda esta higiene muy controlada, también es importante que hagan sus análisis regulares y frecuentes en cada una de las etapas de la producción del alimento. De ahí que, por ejemplo, tuvimos este verano ese brote de
las carnes mechadas.
De la listeria.
La listeria con
las carnes mechadas. La listeriosis, que por cierto, no fue el primer brote, no salió en verano, sino que realmente había sido ya en febrero.
Sí, sí, sí.
Que ya hubo un laboratorio que les había hecho un análisis externo y les había alertado, oye, es que tenéis esta bacteria ahí.
Y no habían puesto remedio.
A ver, si todas las bacterias son comunes en la naturaleza, me refiero que las encontramos en cualquier sitio, pero si tenemos una adecuada higiene y controlamos cada uno de esos procesos que llevamos a cabo, no tiene por qué crearse después ningún tipo de infección. Después, la mayor parte de las bacterias se destruyen con el calor. El Anisakis, por ejemplo, es un parásito que no se destruye normalmente con calor. Por eso, de ahí que tengamos que recurrir al congelado, que es como lo destruimos. ¿De acuerdo? La listeria, digamos que depende de qué cocinado le demos. Porque imaginaros que ahora estamos hablando de la carne mechada o de otros productos que venían envasados, pero realmente son productos precocinados que vienen preparados para que los podamos abrir y consumir ya. No hace falta calentarlos. Entonces, si no sufre ningún proceso térmico elevado, esa bacteria no se va a destruir, va a estar ahí, latente. Claro. Y en el momento en que entra en nuestro organismo, como nosotros estamos a la temperatura que estamos, temperatura óptima para cualquier bacteria para crecer y multiplicarse, pues ya está, ahí tenemos el brote infeccioso.
Claro, claro.
En el caso de la tularemia, pues pasa otro tanto de lo mismo.
Que es la de la caza, la de los conejos.
Eso
y los
es.
Topillos.
Claro. Sí. ¿Qué pasa? Que los topillos andan por el campo. Estos, a su vez, a lo mejor se mueren, caen en los arroyos. Los comen los cangrejos. De ahí que este verano se dijese, tened cuidado, no cojáis cangrejos en los arroyos y después los consumáis.
Claro.
¿Vale? Porque también os podéis contagiar de esa forma. Pero los topillos también se lo comen otro tipo de animales, de depredadores. Y entonces, si vamos y cazamos ese otro animal, pues digamos que al final es la pescadilla que se muerde la cola.
Es una cadena, claro, es una cadena.
Entonces, mucho cuidado cuando se detecten estos casos, pues saber dónde están los focos infecciosos, intentar que eso esté bien acotado y que no se propague por más sitios.
Bueno, ¿y quién puede reclamar si ha contraído una infección por alimentación en mal estado? ¿A quién le podemos reclamar? Bueno,
primero, ¿quién puede reclamar?
¿Quién puede reclamar?
Cualquier persona que haya sufrido un caso de intoxicación por este motivo. ¿De acuerdo? Haber ingerido una comida en mal estado. Entonces, automáticamente lo que se debería de hacer primero sería ir al médico, pedir un informe médico, porque va a ser, digamos, ese informe va a ser clave a la hora de poder reclamar después. Por supuesto, como digo siempre, facturas, tickets de compra.
Sí.
Por ejemplo, nos hemos intoxicado en un restaurante, la factura es importantísima para ubicarnos en ese restaurante y saber lo que hemos ingerido, porque nos lo tienen que desglosar lo que hemos comido. ¿Que hemos comprado algo en el supermercado, como era el caso de, por ejemplo, la carne mechada? Pues yo no voy a deciros que guardéis los tickets de supermercados de 4 o 5 años atrás, pero sí por lo menos los de los últimos 3 o 4 meses.
Claro, si tampoco.
¿Por qué?
Porque
nos puede pasar que un alimento, sobre todo estos que están envasados y que tienen una fecha de caducidad,
claro,
o de consumo preferente bastante larga, que no lo vayamos a consumir comprado y consumido, sino que lo compremos y esté en nuestro frigorífico, pues a lo mejor 2 o 3 meses. Entonces, en el momento en que lo consumamos es cuando a lo mejor nos podemos infectar, ¿vale? Entonces, guardar esos tickets y, por ejemplo, lo que ya pase de 5 meses, pues eso sí, ahí desechándolos. Que no cuesta nada, eso es simplemente una cajita,
sí,
donde lo vamos guardando.
Y no...
¿Cuántas cosas no guardamos en nuestras,
pues sí,
casas que no sirven para nada?
Pues sí, es cierto, es cierto. Sí.
Y esto es importante.
Hombre, ¿y tanto?
¿A quién reclamar?
Eso es, ¿a quién?
Vale, pues en este caso, ¿ha sido un restaurante? Pues lógicamente al restaurante. Si el restaurante a su vez puede acreditar que él compró, por ejemplo, esta carne mechada, la compró en las condiciones adecuadas, es decir, sin cortar en ningún momento la cadena de frío, Él la ha estado conservando en las condiciones adecuadas en su establecimiento y ha sido, una vez que lo ha abierto para elaborar el, qué sé yo, la ensalada o lo que fuese, o el bocadillo con lo que nos hemos infectado, pues lógicamente a su vez el establecimiento puede decir, oye, mira, que yo lo tengo todo súper limpio, súper pulcro, bien colocado, bien organizado y bien conservado, tal y como me dice el fabricante que hay que tenerlo. Entonces, ¿quién es el responsable en este caso? El fabricante. Vale, entonces, claro, en estos casos es un poco complicado porque lo primero que hay que hacer es depurar las responsabilidades, porque puede incluso hasta tener responsabilidad la administración pública porque no haya hecho las inspecciones periódicas obligatorias. Pero bueno, todas esas cosas se van a acabar dilucidando a lo largo del tiempo. En un primer momento, lo más importante es que tengamos ese informe médico y los tickets de compra en caso de que lo hayamos comprado, por ejemplo, en un supermercado o hayamos ido a un restaurante a comer.
A comer.
¿Vale? Lo primero que tenemos que hacer es una hoja de reclamaciones. Rellenarla o ir a una asociación de consumidores y presentar una reclamación o presentar la reclamación directamente ante la vía judicial. Todo esto, lógicamente, va a conllevar pues un estudio y una vez que se dilucide todo, pues el responsable final va a ser el que tiene que tener las consecuencias, que tiene que indemnizar a todas las personas afectadas. Pero voy más allá todavía. Imaginémonos, como les ha pasado este año en Andalucía, muchos estaban de vacaciones.
Claro.
Y con lo cual, al intoxicarse, pues a lo mejor han perdido parte de sus vacaciones, que no han podido disfrutar, o han perdido el viaje de vuelta a sus casas porque estaban hospitalizados y un largo etcétera. Bueno, pues todo eso tenemos que tener documentación que acredite que realmente esa era nuestra situación. Todo eso lo podemos aportar para pedir también las indemnizaciones de todas aquellas vacaciones que no hemos disfrutado.
En el momento que se realice el juicio, porque claro, todos luego ya habrá un juicio, me imagino.
Sí, efectivamente.
Luego ya pues dice, pues estos señores estaban en vacaciones y perdieron esto y tal. Claro, claro, es que es lógico. Bueno, pues este programa ya ha durado un poquito más de la cuenta, pero es que merecía la pena, porque jugamos con la salud.
Eso es.
Y está clarísimo que es muy importante.
Y todos somos consumidores y somos consumidores
de alimentos. Consumidores de alimentos, sí. Y además es que el consumo de alimentos es primordial y por eso las recomendaciones que ha dado Susana, que son sobre todo limpieza. El lavarse las manos cada vez que vayas a comer o que vayas a tocar o que vayas a tal, lo de las manos es, vamos, yo creo que lo primordial.
Sí, se habló mucho de la contaminación cruzada, efectivamente. Por ejemplo, un simple ama de casa que está haciendo pescado. Bueno, pues el pescado tendrá lo suyo, pero si después a continuación se pone a hacer verdura o primero la verdura y después el pescado, de un alimento a otro, si no nos lavamos nosotros también o lavamos todos los utensilios que tenemos a mano, también puede haber contaminaciones.
Contaminación, cruzadas, que son exactamente, pues eso se llaman cruzadas.
Eso es.
Bueno, pues nada, radiocoloristas, aquí lo dejamos con este programa tan importante, tan interesante que nos ha traído Susana. Y ya sabéis, estamos en Radio Colores, en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es. Bueno, Susana, pues hasta el próximo día.
Vale, pues nada, aquí nos vemos.
Aquí nos vemos. Y bueno, vamos a dejarle dormir al león un poco, ¿eh?
Sí.
Bueno, ya le vamos a despertar.
Y nos ponemos a bailar.
Y nos ponemos a bailar un poco. Venga. Adiós, hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.